llegar al punto de buscar la presencia de Dios, porque hay tantas cosas que van a querer detener tu búsqueda de Dios, hermano. Y cosas personales, cosas que están primero en tu primer círculo, ni siquiera es en el segundo, en el primer círculo. Ni siquiera voy a hablar del pecado en este punto, porque va a haber un momento que vamos a hablar del pecado, que nos va a impedir buscar a Dios. Pero el primer círculo es nosotros mismos y lo que está a nuestro lado. Es difícil envolver a todos en el mismo sentido, de buscar de Dios. Por eso Jesucristo, si tú lees su biografía en los evangelios, ¿a quién se llevaba Jesús a orar cuando él iba muy temprano a orar? Si alguien ha leído los evangelios, ¿a quién se llevaba a orar? A nadie. A nadie. Yo creo que él se levantaba y los miraba tan a gusto roncando, hermano. Imagínate, Pedro, que era un pescador. ¿Cómo roncan los pescadores? Pues, si tú dibujas a un pescador, lo tienes que dibujar gordito, que no se rasura, porque en el mar se dan... Es raro ver a uno, a un dandy pescador, ¿eh? Y yo creo que los veía dormidos y decía, no, pues de aquí que los levanto, de aquí a que quieran. Entonces Jesús se iba, dice, como solía todos los días, ¿a dónde? A orar. Y cuando los discípulos lo querían buscar, ellos ya sabían dónde estaba Jesús. Ellos sabían que Jesús estaba ¿dónde? En el lugar secreto. Ya estaba empezando su día buscando a Dios. Sé que eso para nosotros va a ser una realidad, hermanos. Aun cuando el tiempo de Dios ha llegado a nosotros como iglesia y Dios está llamándonos a buscarle más, a tener una búsqueda de Dios en una manera intensa, yo entiendo que puede haber muchas cosas que se van a querer poner en el camino. Pero vamos a tener que decidir, enchiladas o buscar de Dios. Cuando se habla del camino de buscar a Dios, hay dos maneras de verlo, que son verdades las dos. Una de ellas es deleite, porque es un deleite buscar a Dios, pero otra de ellas que no se debe quitar es sacrificio. El camino a la presencia de Dios es un camino empedrado, ¿no?, para muchos. Es un camino que es un calvario que hay que ir, y que aun cuando sea un sacrificio para muchos de nosotros, tenemos que levantarnos e ir a ese encuentro con Dios. ¿Por qué? Yo no voy a hablar si te urge o no te urge con tu problema. Quiero ir más allá de eso, hermanos. Sé que todos los que estamos aquí tenemos problemas, todos, de diferentes tamaños, colores y sabores. Pero de eso no se trata la presencia de Dios, hermanos. La presencia de Dios se trata de los tiempos que Él tiene para nosotros. Son tiempos de Dios. Y eso es lo que a veces no logramos nosotros visualizar. Cuando el Señor Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Pero dice, pero no quisiste, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Yo creo que el pueblo de Israel iba a seguir teniendo problemas, porque Dios nunca nos dice que los problemas se van a quitar. Nunca nos dice que no va a haber problemas. El Señor nos dice que va a haber un tiempo de visitación en el cual Él nos quiere reafirmar para que sigamos hacia adelante. Y que nosotros no nos quedemos atrapados en tantas cosas. Y cuando Dios viene a visitarnos o a tocarnos la puerta de nuestro corazón, pues podemos responder de dos maneras, abriéndosela o ignorándolo. Dice Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y es importante que cada uno reflexione hacia adentro, no hacia afuera, de ¿cuánto realmente necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto realmente Dios quiere traer a nosotros esa experiencia que va más allá de un culto, de una reunión general? ¿Va más allá de un evento que podamos hacer? Es algo que va a marcar tu vida para siempre, hermanos. Es algo que va a marcar tu familia, aún incluso. Y ahí no importa quién lo haga, hermanos. Yo quisiera que fuera el hombre de la casa, pero créeme que Dios no hace acepción de personas. Dios puede traer a la mujer y puede hacer un cambio que va a girar, porque cuando una mujer es llena de la presencia de Dios, créeme que su oración, su palabra y todo lo que haga va a transformar su entorno. Cuando la presencia de Dios tiene a la mujer, a un joven aún, cuando viene eso. Entonces, aquí vemos las maneras. Hoy quiero tocar el segundo punto que habla de la oración. Quiero que vayas conmigo a Mateo 7:7, porque aquí vemos la segunda manera de buscar a Dios, y esa es a través de la oración. Yo creo que este versículo a veces lo hemos tomado como una palabra que quizás es muy mental para muchos de nosotros, o a lo mejor no trasciende en nuestra experiencia, porque la leemos solamente como algo metódico, quizá que debemos de hacer. Pero dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo quiero que en tu Biblia, digo, si lo quieres hacer, esa es mi recomendación, para que no se te olvide este versículo, a cómo lo voy a tratar, le pongas con signos de interrogación la palabra ¿qué? ¿Qué? Y te voy a decir por qué. Porque aquí es donde puede abrirse el abanico para muchos de nosotros cuando nos dicen pedir, ¿pero qué? ¿Qué vas a pedir? ¿Buscar? ¿Qué vas a buscar? ¿Llamar? ¿Qué vas a llamar? Y allí es donde realmente a veces nosotros le hemos sacado la vuelta al espíritu, como se dicen los abogados, al espíritu de la ley. Porque nosotros lo vemos solamente como cosas. Y siempre cuando pensamos en oración, pensamos en cosas. Pensamos en necesidades. Pensamos en nosotros y regularmente no pensamos ¿en quién? En Dios. No pensamos en Dios. Y creemos que como Dios es Dios y Dios tiene a todo y Él no ocupa de nosotros, es como cuando un padre, hablando ahora de los padres, ¿cuántos padres ocupan que le digan a sus hijos te quiero? Y a lo mejor te puedes hacer macho y decir, no ocupo nada de eso. Yo no ocupo nada. Pero muchas veces decimos, es que Dios es otro nivel, hermanos. Dios no ocupa de nosotros, pero cuando el esposo entra y busca a la esposa en el libro de los Cantares, le dice, levántate, oh amiga mía, hazme oír tu voz, porque suave como el dulce es la voz de mi amada, le dice. Sal de tus agujeros, le dice hermosa paloma, y muéstrame tus ojos. Y eso es algo que a veces nosotros se nos ha olvidado, de que nosotros tenemos que buscar a Dios en todo momento. Cuando Dios le dio al pueblo de Israel la herencia que les tocaba, a cada tribu le dio una porción. Y a Leví le dijo, a ellos no les va a tocar nada. Yo voy a ser su heredad. Yo voy a ser su porción. Y luego dijo esto, ellos, así le dijo, me van a ministrar a mí. Ellos me van a ministrar a mí, les dijo. Por eso era tan difícil ser levita en aquellos tiempos. No cualquiera podía ser un levita, porque era un ministerio hacia Dios. Cuando lo hacemos ante los hombres, ¿qué se ocupa para un ministerio con los hombres? Ser inteligente, ser elocuente, tener alguna capacidad, algún título, quizás. Pero cuando eso se transforma a línea hacia Dios, eso no es suficiente, hermanos. Se necesita que Dios lo apruebe. Que Dios sea el que diga, esa persona yo la voy a recibir. Por eso cuando los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo y si no estaban preparados, todos saben cómo era lo que pasaba, que les ponían un cascabel en su pie para que si se dejaba de oír el cascabel es que habían caído fulminados muertos. Y muchos quizá lo ven como miedo, pero no lo ven como un privilegio. Ministrar hacia Dios, hermanos. Acercarse a Dios. Porque hay más miedo que deseo. Hay como una situación de decir, pero yo no estoy listo. O a mí eso no me atrae mucho porque se me afigura que es mucha responsabilidad. Buscar a Dios. Y eso nos ha detenido a muchos cristianos el miedo. nos ha detenido la responsabilidad, porque sí, realmente Dios quiere que todos nosotros le busquemos. Ninguno de los que están aquí puede quedarse fuera de este mover. Pedid, ¿qué? Buscad, ¿qué? Llamad, ¿qué? Dice la Biblia en el Salmo 63, quiero que lo veas conmigo, cuando David se acercaba a Dios, de mañana dice, te buscaré. Oye, oh Dios, mi clamor, perdón, es el Salmo 61, lo puse mal aquí. 61 del 1 al 4, no es el 63. También el 63 habla de eso, pero aquí quiero hablar del 61. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración, atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Hermanos, quiero ser muy directo porque sé que están los niños aquí, pero quiero que todos podamos recibir la palabra clara que quiero traer. Voy a poner toda la filmina y ahorita la voy a ir explicando. Pero la segunda manera de buscar a Dios es a través de la oración. Y quise poner tres maneras o tres formas de esa oración que busca a Dios. Aquí en las tres puntos van a encontrar esta frase, la oración que busca a Dios. La oración que busca a Dios. La oración que busca a Dios. La primera definición que en mi experiencia personal quiero compartirla para ustedes. Es que la oración que busca a Dios, y lo puse así, es algo más que una petición normal, hermanos. No es venir a pedirle a Dios por una enfermedad, no es venirle a pedir a Dios por un trabajo, no es venirle a pedir a Dios por una casa, por una novia, por un esposo. Sé que es importante todo eso. Sé que Dios usa la oración para todo ese tipo de cosas también. Pero cuando vamos a buscar a Dios, esa oración debe ser algo más en tu corazón. Como lo hizo Moisés cuando en Éxodo 33, en esa experiencia que él tuvo, que Dios le dijo, yo voy a ir contigo, yo voy a mandar mi ángel, perdón. Y Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero no solamente le dijo eso, sino que en el versículo 18, aún más allá de eso, porque le dijo el Señor, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Moisés le dijo, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Sabes? Yo no sé a cuántos cristianos todavía les importa la gloria de Dios en sus vidas. Teniendo todo. Teniendo casa, teniendo una familia, teniendo un trabajo, teniendo lo básico, si se puede decir así. Yo creo que muchos de nosotros, cuando nos nace lo urgente, es a veces cuando viene la revelación o viene la necesidad a nosotros. Pero yo creo que en estos tiempos la iglesia a lo mejor está más interesada, o pudiéramos caer en el interés de lo que son las actividades de nosotros. Cumplir con nuestro programa, cumplir con salir adelante en las reuniones, que no se nos vaya pierda nada, que funcionen las refris, que funcione el sonido, que funcione los que cuidan carros, que funcionen los cuneros, que funcionen hasta que haya una buena predicación, si se puede llamar así, hermanos. Yo no sé, cuando tú empiezas a conocer esto, ¿qué es una buena predicación? ¿Qué significa un buen mensaje para muchos de nosotros? ¿Algo que nos llenó aquí intelectualmente o algo que nos impactó en nuestro corazón? Porque tú puedes oír un buen mensaje aquí, pero a lo mejor nunca impacta tu corazón. No trae una esencia. Y eso para mí es un temor, hermanos. Porque yo me puedo preparar. Ahorita hay muchas maneras de prepararte. A mí me han preguntado, pastor, ¿en qué instituto estudió usted? Créeme que ahorita los institutos ya quedaron atrasados en esto. Ya hay por línea, ya hay tantas cosas que tú puedes aprender, entre comillas, de cómo tener una iglesia, cómo predicar un mensaje. Hay libritos que te dicen cómo te debes de vestir a tal o cual lugar, si vas a un sepelio, si vas a una boda, si vas a orar por un enfermo, te dan consejos de cómo hacerle. Y eso es peligroso para la iglesia, porque podemos los que estamos al frente de una iglesia caer en la formalidad, y a veces ni siquiera la iglesia se da cuenta de eso, ¿no? Como la iglesia es algo que tampoco tiene de experiencia, pues no lo perciben. No se dan cuenta que hace falta algo más que una predicación buena. No se dan cuenta que hace falta más que unos cantos bonitos. Solamente el corazón que realmente ha tenido la experiencia dice, aquí hace falta algo. Hay algo que todavía no llega. Y es algo que va más allá, como lo puse aquí, que una simple oración, que una simple petición. A esto yo le llamo deseo. Como dice el Salmo 84, mi carne y mi alma desean ardientemente los atrios de Jehová. Dice el salmista, aún el gorrión y la golondrina hayan ido para sí cerca de tus altares. ¿Sabes? La iglesia ha perdido su deseo por Dios. Y cuando hablo de iglesia, hablo desde arriba, ¿hasta dónde? Hasta abajo. Y podemos hablar de responsabilidades, podemos hablar de tiempos o de situaciones. Pero ahorita lo que más hace falta en una iglesia es la presencia de Dios en nosotros. Y empujar a eso es mover a todo un grupo de personas a un mover que va más allá de una simple petición, hermanos. Y ese deseo no lo puede poner un hombre en la vida de alguien. ¿Qué diera yo, hermanos, que al poner mi mano el deseo naciera en ti? Yo en mi corazón sé que mi oración que voy a empezar a hacer, Dios va a empezar a mover los corazones. Yo le dije una vez a un amigo jugando, y se lo dije con fe, la verdad. Le dije, voy a orar para que cada vez que tomes el sábado, te dé chorro en la mañana, le dije, en la cruda. Y se rió, primero se rió. Me dijo, no creo que eso pase. Bueno, yo voy a orar. Ojalá, a lo mejor Dios en una de esas me escucha y te va a dar chorro, le dije. Y te vas a acordar de mí. Me dijo, no, eso es maldad. Eso no se debe hacer. Yo no voy a orar para que les pase algo, hermanos. Mi oración es que Dios ponga un deseo en la iglesia de buscarle a Él. No sé qué va a pasar. No sé qué nos va a pasar. Pero voy a orar que Dios ponga un deseo. A lo mejor cuando prendas la novela va a explotar la tele y va a decir, ¿qué pasó? Y te vas a acordar, este pastor a lo mejor algo pasa, no sé. Se te cancelan las vacaciones. A lo mejor algo va a pasar que vas a tener que ir a fuerzas a lo que es la búsqueda de Dios. Y Dios va a empezar a poner un deseo ardiente. Porque hay deseos fugaces. Hay deseos momentáneos en las personas, pero un deseo ardiente, y lo sabemos en lo natural, hace que nosotros podamos vencer cualquier obstáculo que se nos presente. Cuando tú deseas ardientemente la presencia de Dios, no hay nada que te pueda detener, no hay diablo que pueda detener a la iglesia, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere traer. Por eso la oración que busca a Dios es algo más que una petición. La oración que busca a Dios, y esta es la segunda forma que lo quiero explicar, se centra solamente en buscarlo a Él. Cuando yo diga, vamos a buscar a Dios, no empiezo, Señor, pido por un carro. No, olvídate carros ahorita. ¿No? Señor, te pido que cambies a mi esposa, por favor. No, ahorita, tú busca a Dios. Señor, es que mis hijos, es que mi trabajo. ¿Sabes por qué muchas veces no tenemos nosotros una búsqueda de Dios correcta? Porque le damos vueltas hacia todo, mira. Y ya cuando vamos a llegar a Dios, miramos el reloj y decimos, lástima, se me acabó el tiempo. Era media hora la que podía orar nomás. Y ni me alcanzó para mis cosas. ¿Cuántos de ustedes les alcanza media hora para orar por sus cosas? El hijo que no entiende. El esposo que no quiere. El pastor que no cambia, predica mucho siempre. Y no, ya oraron como 10. ¿Quién ha orado aquí 10 años para que dure menos? A mí van como 3 personas que literalmente se han ido de la iglesia por esa razón, me han dicho. Todo está bien y me voy a ir, la verdad, porque dura mucho. Y de repente sí me pega aquí en el sentimiento, hermano. Así como que se me quiere salir una lágrima, dice, híjole. Es que dura mucho, dijo. Si durara menos, me quedo. Y empieza como el chantaje. Bájele poquito más. Una media hora más, ¿qué le parece menos? Y yo digo, híjole, Señor, ¿eres tú o quién será? ¿Cuántos quieren que dure menos, hermanos? Media hora, 15 minutos. No tengan miedo, digan la verdad, si Dios los ha oído. Yo una vez le dije a mi pastor, cuando él hizo esa pregunta, porque él duraba, y la verdad, no dormía, aburría, hermanos. Yo le dije, yo he orado para que prediques bien, le dije. Que hables bien con unción. Porque nomás está repitiendo y repitiendo y leyéndole. Y la verdad no le gustó. Porque a ningún pastor nos gusta que nos digan así. Porque para que digas eso también tienes que tener pues un testimonio. Y ese pastor decía, pues es que hago lo que puedo. Pues busca más. Busca a Dios. ¿Sabes? A veces nosotros no hemos encontrado a Dios porque no lo hemos buscado, hermanos. Hoy en la mañana me levanté con este versículo en mi mente, cuando nada más me venía esa frase. De hecho, hice otra clase en una sentada que vi que Dios me empezó a dar, que va a ser la que sigue, la siguiente serie. Pero Dios me puso esta palabra, una cosa nada más. Una cosa, me decía el Señor. Y yo me senté y el Señor me repetía, una cosa, una cosa. Y David, cuando se acercó a Dios, le dijo, una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré. Yo no sé qué tantas cosas estás buscando, y a lo mejor no vas a encontrar ni una, hermanos. No te quiero, como una vez me dijo una persona, pastor, usted nos echa la sal, usted nos desea malas cosas. No, una vez yo le dije a una persona, yo no sé si va a cambiar tu hijo o no, hermano. Yo no sé si va a cambiar tu esposo o no. La verdad, eso no depende ni de mí ni de ti. Yo no sé si va a cambiar la economía o no. Yo no sé si va a cambiar tu patrón o no. Y a veces tú estás buscando todo eso que cambie y se te ha olvidado que solo una cosa es importante. Y a lo mejor te la va a pasar la vida dándole vueltas a lo mismo y se te va a ir el tiempo y no vas a buscar a quién. A Dios. Cuando si tú buscas a Dios, todo eso podría venir a crear una atmósfera diferente en tu entorno. Y a eso yo le llamo entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Salmo, quiero que vayas al Salmo 73, esto sí lo voy a leer, me estoy yendo rápido, pero este versículo sí lo quiero leer. Salmo 73 del 21 al 25. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Yo creo que para poder entender este versículo que te estoy dando, tendríamos que leer y lee en tu casa el Salmo 73. Porque el salmista, en este salmo, que era Asaf, se la pasó perdiendo el tiempo viendo a los demás. Él decía en el Salmo 73 que casi se deslizaron sus pasos, porque estaba viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cómo no pasan trabajos como los otros mortales? ¿Cómo hablan contra Dios y no les pasa nada? Y el salmista estaba tan enfocado en otras cosas que se le estaba pasando a él el tiempo de la búsqueda con Dios. Por eso, si tú lees el Salmo 73, el versículo 17, dice esto: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, ¿qué dice? El fin de ellos. ¿Sabes cuándo vas a dejar de ser afectado por todo lo que está a tu alrededor, hermanos? Cuando tú tengas un encuentro con la presencia de Dios. Si no, todo te va a estar afectando, ¿eh? Por eso hay cristianos afligidos, tristes, porque tienen muchas razones para estar en esa condición, pero no han encontrado la única razón para salir de ella, que es buscar la presencia de Dios. No la han buscado. Y pueden tener razones de más, ¿eh?, a su alrededor, pero hay una sola razón que te puede llevar a ti, como dijo el salmista: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y luego dijo: tan torpe era yo que hasta se llenó de amargura mi alma. Luego te vas amargando, hermanos, porque la vida es dura, la vida es complicada, no todos responden como tú quieres, no todos van a aceptar lo que tú quieres. Y puede, te digo, ser tu primer entorno y el segundo entorno y el tercero, ya ni siquiera digo los de afuera, ¿eh? El mundo no los va a aceptar, pero aquí estamos hablando de todo lo cercano. Pero como dijo: Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Debes decir, cuando estaba escribiendo eso, a lo mejor se van a reír de mí, hermano, pero yo he visto tantas cosas, programas, que es, cuando estaba leyendo eso me acordé de un programa, El Chavo del Ocho. Yo casi los vi todos, que el Kiko lo estaba queriendo hacerle burla, y luego le hizo así el chavo, dijo: no, oigo, no oigo, tengo orejas de pescado, y pum, se fue. Y el Kiko iba y le decía: eres y no sé qué, no oigo, no oigo, tengo orejas de pescado, ese. Y nunca he sabido qué son las orejas de pescado, la verdad, pero yo me imagino que no oía. Pero el chavo se iba: no oigo, no oigo, y el Kiko le quería decir: es que esto y lo otro. Entonces, el Kiko es todo lo que te rodea. Y tú debes decirle a todo lo que te rodea: ¿cómo? ¿Tengo orejas de qué? De pescado. Y busca a Dios. Que te hablen enchiladas. ¿Qué vas a decir? No, digo, no, yo tengo orejas de pescado. Falta agua. No, tengo orejas de pescado. Que tu esposo te diga: amor, tengo hambre. ¿Qué le vas a decir? No, no tengo orejas de pescado ahorita, pero... ¿A mí cuál orejas de pescado? A mí dame mi comida. Ahí es donde las mujeres sí tienen ese problema, porque desgraciadamente los hombres nos creemos muy machos. Nos creemos así, muy machines, y a mí tu Dios. Y cuando le dicen eso a mí tu Dios, aguas, hermanos. Aguas, ¿eh? Entonces, pero que sí estén buscando a Dios, hermano, no anden también viendo el Face. O sea, si van a buscar a Dios, su esposo lo van a decir, a Dios lo va a poner como un lindo gatito. Y si no, le van a dar alas para que se haga una gaviota y así vaya sobre ustedes. La segunda manera de buscar a Dios en oración es cuando nos centramos solo en Él. Yo sé que ocupas trabajo, más dinero, tus hijos, yo no sé qué, pero mira, haz una lista. Cuando vayas a orar, ahora empieza a practicarlo. Y en esa lista, todas las 20 peticiones que traías, bórralas y pon en la número 1, buscar a Dios. Y la tachas cuando ya la encuentres. A ver cuánto duras. ¿Y cuándo voy a orar por mi trabajo? ¿Y cuándo voy a orar por mi casa? Es ahí donde a veces no comprendemos lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ¿o serán qué? Hermanos, pocas veces yo recomiendo libros externos a la Biblia, pero voy a empezar a darle libros a algunos de ustedes, o artículos que quiero que empiecen a leer. Y uno de ellos que espero en Dios encontrarlo es regalarles un libro que a mí me impactó. Yo lo tengo ahí en mi biblioteca, y cada vez que puedo lo leo. Y no es la Biblia, la verdad no es la Biblia, pero habla de ejemplos de hombres terrenales que a través de la oración y solamente de la oración pudieron cubrir todas sus necesidades, todas sus cosas. Y son testimonios vivos. Y yo recuerdo siempre que leo ese libro cuando dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios, júntate con alguien que busque a Dios, hermanos. Que su prioridad sea buscar a Dios y algo se te va a pegar, créeme. Algo vas a agarrar. Por eso aquella mujer le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen ¿de qué? De las migajas. A lo mejor yo no estoy todavía tan en ese nivel, Señor, pero algo quiero agarrar de eso. Búscalo. Búscalo con todo tu corazón. La tercera manera de buscar a Dios en oración es sabiendo esperar. Yo quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 1, verso 12 y 14. Porque el Señor Jesucristo, cuando habló con los apóstoles, les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. Muchos de nosotros, hermanos, no andamos en Jerusalén, andamos en Babilonia. Jerusalén representa el lugar que es la voluntad de Dios. Y le dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles, no se vayan de ese lugar hasta que reciban la promesa del Espíritu. ¿Sabes? Muchos de nosotros no sabemos esperar la presencia de Dios. Le ponemos tiempo y fecha a la presencia de Dios. Le ponemos condiciones personales a la presencia de Dios. Y que queremos que Dios sea a nuestra manera y a nuestro tiempo y a nuestro antojo. Y a veces eso ha sido un lastre para la iglesia cristiana, no diciendo para los cristianos, que no hemos sabido esperar el momento en el cual Dios va a derramar de su presencia en nosotros. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, dice la Biblia que al tercer día resucitó. Y luego dice que se anduvo apareciendo a muchas personas, dice a más de 500 y a más personas. Pero dice en Corintios literalmente que se le apareció a más de 500. Y siempre que yo leo ese versículo de Corintios, me acuerdo que en el aposento alto nada más había 120, no 500. Que otros 380 no estuvieron en ese momento en el cual vino la promesa del Padre. Y eso a mí me hace pensar que no todos van a estar en ese momento cuando Dios derrame su presencia. Es verdad, hermanos. Muchos de nosotros no vamos a estar. Muchos de nosotros nos van a mover otras cosas que nos van a hacer movernos y no vamos a saber esperar. Esperar que venga la presencia de Dios. Porque no estamos acostumbrados, número uno, a eso. No es a veces ni por mal corazón. Porque a veces no hemos sido entrenados. A veces nosotros cuando las cosas están tardando, para nosotros es un síntoma de que Dios no está. Cuando realmente es un momento en el cual Dios está trayendo una obra que está preparando el corazón de una iglesia. Yo te decía ahorita del profeta Elías. Dios lo mandó a una caverna, a una cueva, por 3 años y medio, ¿no? Y le dijo, ve y quédate allá y yo te voy a sustentar. Era un tiempo de hambre, era un tiempo malo. Y Dios le dijo, ve y escóndete. Y en ese tiempo Dios estuvo con él. ¿Qué tanta presencia de Dios agarró Elías que se fue y se paró delante de un rey, hermano, sin ningún miedo? Que fue y le dijo al rey, no va a haber palabra, no va a haber lluvia sino por mi palabra. Es ahí donde viene esa palabra de Mateo 6:6 cuando dice, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará ¿en dónde? En público. ¿Pero a qué horas lo hacemos, hermanos? ¿A qué hora se puede? Como dijo una vez una persona que hablamos de ese versículo, levantó su mano, quería decir una opinión. Y pues a veces en las predicaciones los predicadores no queremos porque no sabemos qué van a decir. A veces nos pueden salir con otra cosa. Pero él estaba así muy insistente. Yo dije, o quiere ir al baño o me va a decir alguna de dos. Porque estaba muy... Eso fue en el centro de la iglesia. Y me dijo, y pastor, ¿y los que no tenemos aposento? Así me dijo. ¿Qué hacemos? Porque el aposento lo ven las personas como un cuarto privado para ellos. Que ojalá lo pudiéramos tener. ¿Quién de ustedes tiene un cuarto privado donde esa prueba de ruido? Que esa prueba de cualquier distracción. No hay. Es difícil. A veces te va a tocar tener que salirte de tu casa y en el patio y voltear que no estén tus vecinos, porque si no van a decirte, estás loco también. Agarrar un bote o una silla y ahí ponerte a orar a medianoche, cuando ya todos están dormidos. Porque no hay de otra, hermanos. Y ahí vas a tener que saber esperar que Dios va a traer la visitación a tu vida. El Señor le dijo a los apóstoles, entonces volvieron a Jerusalén, bueno, en el versículo 4 de Hechos 1, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces en el 12 dice, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración. ¿Y qué dice? Y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nos vamos al capítulo 2, verso 1. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba, que ¿qué? ¿Sabes, hermano? Iglesia, debemos de saber buscar a Dios y esperar. Dice David, oh Dios, de mañana me presentaré delante de ti. Y esperaré. ¿Sabes que para esperar hay que tener fe que va a suceder ese momento de visitación con nosotros, con Dios? Estuve leyendo hoy en la mañana, muy temprano, el libro de Joel. Y una palabra me cautivó ahí. Mis ojos se quedaron plasmadas ahí. De hecho, la volví a subrayar en mi Biblia de otra manera. Cuando dice el profeta Joel, y después de esto. Eso me atrapó. Después de esto, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero lo que a mí me empezó a mover es después de esto. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿después de qué? ¿Después de qué va a venir eso? Y entonces me tuve que retrasar a leer lo que decía Joel 1. Y Joel 1 dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y los ministros del altar lloren, griten, porque viene un tiempo donde yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Pero oren, dice, oren porque vendrá ese tiempo. Y aún a los ministros, fíjate, a los líderes de Israel les decía, ¡ahuyen! Y yo cuando le dije, Señor, ¿a poco voy a tener que aullar ahí en la iglesia? Pero ¿sabes qué es aullar? Es algo intenso, hermanos. Ahorita que cantaban, Cristo vive. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Y luego qué? Hay una palabra que salta, grita, y luego ¿cuál es la otra? Danza. Y lo dice, la última es aclamad. ¿Y qué es aclamad según nosotros, hermanos? ¿Saben que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía trompetas? Y cuando venía la palabra aclamación tenían que las trompetas sonar. Y al son de las trompetas el pueblo de Israel se movía. ¿Sabes qué es lo que el Señor nos dice que hagamos? Por eso va a venir esa aclamación, dice, y se repartieron lenguas como de ¿qué? Como de fuego. Una vez yo prediqué aquí en la iglesia de la cruz. Y yo recuerdo que les decía que por eso ustedes no ven una cruz aquí en la iglesia. Porque yo no creo, perdón, que la cruz sea el símbolo del cristianismo. Yo les decía que aún la cruz en los tiempos bíblicos era, si aquí estuviera Juan y Pedro y nos miraran una cruz, se saldrían de la iglesia. Porque en los tiempos bíblicos la cruz era signo de maldición. Porque ahí colgaban a los que sentenciaban a muerte. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, dijo Pablo. Los cristianos, su primer símbolo es el que ponen ahorita como un pescadito, que ni es el pescadito, que era por la persecución, tenían que poner un pie uno en la arena y el otro lo tenía que cerrar, y así decían eran cristianos secretos porque los mataban. Pero ¿sabes cuál es la evidencia de ser cristiano? Y que no tiene ninguna duda en la iglesia, o que no debería tener, la presencia de Dios sobre nosotros. Aquí podrá aparecer las nenas, podrá aparecer la urrera si tú quieres, pero cuando alguien entre a este lugar y sienta la presencia de Dios, va a decir, esta es una iglesia. Y puedes entrar a un lugar donde veas muchos símbolos y lo que vas a sentir es hasta miedo, hermanos. Vas a sentir temor. ¿Qué es esto? ¿Sabes que la señal más evidente de que eres o que estás caminando con Dios, el Señor la puso en el libro de los Hechos, el bautismo de Espíritu Santo? Y dice, y comenzaron a hablar, ¿qué dice? En otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablase. Llenarse de la presencia de Dios. Saber esperar. Yo no sé cuánta prisa tengas, hermano. Qué tanta urgencia tengas por tus necesidades. Y está bien. Llegará un día que no te va a quedar otra más que esperar a Dios. Saber esperar al Señor. Los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos flaquean, dice. Pero los que esperan a Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Levantarán las alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Yo quisiera que en este punto pudiéramos nosotros encontrar una llama que nos empiece a arder y podamos nosotros ir más allá de una petición, hermanos. Y después de eso, ojalá que el siguiente nivel en tu oración sea, yo voy a buscar a Dios. Que se espere el novio, que se espere quien me esté esperando. Voy a buscar a Dios. A veces nosotros no sabemos buscar a Dios por eso. ¿A qué horas? ¿Cuándo? Estoy tan ocupado. Si apenas se puede ir a la iglesia con trabajo, tengo un tiempo para oír poquitas alabanzas. ¿Cuándo vamos a buscar a Dios, hermanos? ¿De qué manera lo vamos a encontrar si no lo buscamos? Por eso dice en el libro de Isaías, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Y antes que clamen, dijo, antes que clamen, yo les habré respondido. El segundo beneficio de la presencia de Dios es tener descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Perdón, hermano. El segundo principio cristiano para caminar a la presencia de Dios, aparte que es la oración en lo espiritual, es la perseverancia. ¿Cuánto debemos de orar? Vamos a 1 Tesalonicenses 5:17. Es ahí donde tenemos que empezar a buscar. ¿Cuánto debemos de orar para buscar a Dios? Decían los hombres que han sido parte de avivamientos en sus vidas o en sus tiempos de historia, buscar a Dios puede tener un inicio, hermanos, pero quizá no tenga un final como tú piensas de un tiempo. Si tú me preguntas, pastor, ¿hasta cuándo va a estar hablando de eso? ¿O hasta cuándo vamos a estar buscando a Dios? Dice la escritura, es como aquella mujer que teniendo 10 dracmas pierde una de ellas y busca diligentemente hasta encontrarla. ¿Hasta cuándo debemos de buscar a Dios? ¿Ya lo encontraste, hermanos? ¿Ya encontraste a Dios en tu vida? ¿Qué sigue después de encontrarlo? ¿Ir a otra experiencia más? ¿Cuál será la otra experiencia mayor que podamos tener los cristianos? Dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin qué? Sin parar, hermanos. Orad sin cesar. Debemos orar sin cesar. Para que el Señor no nos diga como le dijo a Pedro cuando le dijo, mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Y se fue a orar. Y cuando volvió a donde estaban ellos, ¿qué estaba haciendo Pedro? La Mimi. Estaba dormido. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? No has podido velar ni tan siquiera cuánto. Hermanos, imagínate al Señor en tu oficina que llegue y te diga, ni siquiera una hora, cuando ya te ganó el mouse, cuando ya te ganó una hora tan siquiera que te diga, quiero escuchar tu voz, alábame, adórame, búscame nomás a mí, con perseverancia, como dice el Proverbios 2, si como a la plata lo buscares, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Sabes? Uno quiere llegar, sentarse y vámonos. Por eso cuando me dijeron, es que usted dura mucho. Y la verdad, ya ahora me estoy dando cuenta que duro poco, hermanos. Así que sigan orando porque está al revés su oración. Estamos durando poco porque aquí deberíamos de quedarnos hasta la noche. Es que hay que celebrar al Día del Padre, hermano. Se nos va. Y bien, todavía tengo, imagínense ya de 80 años yo, sí, ahorita con 50. Imagínense ya viejito así, idioso, que les diga, cierren las puertas ahí, llaves, todo, va para afuera. Estoy viejito, no me van a poder golpear. Y ya, y cierren ventanas, sellen, nadie se va de aquí hasta que encuentren a Dios. Una vez llegó el pastor del centro de rehabilitación, que era un señor ya grande. Yo era un balance porque él estaba muy grande y yo era el joven. Yo predicaba en shorts, en chanclas. Y él no, el hermano, pues era un señor grande. Y me acuerdo que un día llegó y él era un hombre que la disciplina que yo les tenía era jugar voleibol. Yo ahí sacaba a flote a todos en el voleibol. Ahí salía todo porque se enojaban y decía, ahí está, no, que muy cristianos y se andan peleando en el voleibol. Y el hermano tenía otra técnica, él los ponía a orar. Entonces un día llegamos y estábamos los dos juntos, porque él llegaba el sábado y se iba el mismo sábado, pero ese día se quedó y nos quedamos los dos pastores ahí. Y me acuerdo que en la noche terminamos con una oración en el centro y pues empezamos el tiempo de oración y todos estaban así, miren. O sea, desganados, sin mucha urgencia. Y el hermano estaba salvajón, hermano. Él había sido soldado y luego había sido como brujo, andaba metido en muchas cosas. Y él tenía, le damos mucha carrilla, es don Víctor, uno lo conoce. Tenía una manote, agarraba el pulpo y siempre que quería decir algo decía así. Y todos volteaban, hermano. Él empezaba diciéndonos bola de zánganos. Así nos decía. Están comiéndose a su madre y a ustedes aquí, miren, sin hacer nada. Si no, pues ya sabrán, todos pelamos el oído. Y luego me acuerdo que dijo, Miguel me dijo, ¿dónde están las llaves de la cocina? Y allá la cocina era como el lugar santísimo, hermano. Era anhelado por todos. Entonces le dije, aquí las traigo, don Víctor. Dámelas, me dijo. No se abre la cocina hasta que caiga la presencia de Dios aquí. Yo le voy a decir la cura que fue, que dormíamos en una camper nosotros, y en la noche había unos, pues, no les voy a hablar de gente, pero Había uno que le hacíamos el yegua, que era bien carnal ese yegua. Ese fumaba de las cáscaras de plátano, nos hacía cigarros para fumar. Bueno, era, nunca cambió estando allá. Y ese día, pero era tragón, hermanos. Era, comía, estaba flaquito, pero comía, pero sabroso. Y él cuando oyó que cierran la cocina hasta que caiga la presencia de Dios. La risa que me dio, que estábamos en la camper y yo y don Víctor hablando, porque hablábamos del, ya ven que los pastores nos gusta hablar de la gente que Dios nos dio. Nosotros hablábamos, ¿y cómo ve a fulano? Me decía don Víctor, no, pues lo veo un poquito carnalón, le decía yo, todavía anda batallando. Y fulano, no, es, pues ahí la lleva don Víctor, ya como que lo vi que levantó sus manos, ya se arrodilló, la otra vez se le salió una lagrimita, le dije, lo vi. Y yo le, eso, todo eso nosotros decíamos. Ah, qué bueno, y aquel ya no dice groserías, pues ya dice menos. Esas eran nuestras maneras de tratar ahí. Y de repente empezamos a oír, ir a rabashara, bandere, basara, bandere. Ah, caray, dijimos. Y era tarde. Ir a bashara, bandere. Y que abrimos, ¿y quién creen que era el que andaba dando vueltas? El yegua, hermanos. El yegua andaba hablando en lenguas. Cuando en su vida ni siquiera oraba. Y don Víctor se empezó a reír. Dijo, este valedor, dijo. No cabe duda que la comida hace, ¿qué? Milagros. Entonces la voy a aplicar, hermano. Cierren las puertas hasta que no caiga la presencia de Dios. ¿Cómo la ven? Aquí van a estar hincados todos ahorita, ¿no? Ah, el que no hable lengua habla en inglés aquí, pero algo va a hablar. Por eso en los centros de rehabilitación la gente aprende, les voy a decir, porque es a las malas, porque yo me acuerdo, los que me conocieron de pastor allá, yo les daba un dulce diario y tenía diferentes dulces, pero tenían que decir un versículo de memoria. Nada a la mitad, nada que a tres cuartos el versículo, nada que así parece, no. Y en la Reina Valera a mí no me vengan con la versión esa... que internacional o popular, que esas yo ni siquiera las leo, porque no tienen nada de veracidad en lo que es la versión real. Pero es que está más fácil, dicen. Pues sí, claro que todo te van a poner más fácil para que no le busques. Y entonces iban y me decían un versículo y decía, ¿qué versículo es? Y pues no sé, pero ahí dicen, no, vaya y dígame qué cita es. Y una a la fila otra vez. Y el que me lo decía bien le daba un jersey de memoria, ahí le va un chocolate jersey. Y era a fuerzas. Lo malo aquí en la ciudad y en las iglesias que todo es voluntario, hermanos. Si ustedes quieren, se van. Si ustedes quieren, se quedan. Si ustedes quieren, dicen, ya no me gustó y me voy. Y esa es la gran lucha que tenemos. Que tiene que ser algo divino del cielo que sea el que nos haga esperar. Por eso le dijo, no se vayan hasta que venga la promesa de ¿quién? Del Padre. El Señor va a traer su presencia a esta iglesia, hermanos. Y espero que estén todos. Y el que no esté, se la vamos a contar nomás. Les vamos a decir, tuvo... La otra vez me dijo una persona, graba las predicaciones. ¿Para qué? Es un refrito eso. No hay como estar en vivo y a todo color. Que estés ahí. Porque ojalá pudiéramos meterle por la grabadora, meterles al Espíritu Santo y mandárselos. Pero yo creo que Dios va a empezar, si no es que ya empezó. Y con esto termino, hermanos. No sé cómo decírtelo para que me lo entiendas. Pero es si inquietud, anhelo, no sé, necesidad. Algo aquí ya empezó en tu corazón. Te voy a decir que sigue lo que tienes que hacer. Sigue buscando a Dios. Síguelo. Oportunidad que tengas, búscalo. Este principio te va a empezar a hacer alejarte. Ayer hablé que estuve en el hospital, llegó un doctor ahí y empezó a hablar, salió el tema de los hijos. Y él habló de un hijo que tiene que está estudiando medicina. Y le dijo a su hijo, fíjense, un doctor dándole un consejo a su hijo que quiere estudiar doctor. Dijo, hijo, ¿estás seguro? Sí. Yo te voy a apoyar en cualquier carrera. ¿Estás seguro? Entonces le dijo, tienes que estar preparado que te vas a quedar solo. Que se te van a ir todos tus amigos. O te tienes que alejar de todos. Es la carrera más pesada que vas a encontrar. Es la carrera más pesada. Y él es una persona que profesa también la búsqueda de Dios. Y le dijo, nomás no te olvides de Dios. Porque está bien pesado lo que vas a estudiar. Son horas y horas y horas metido ahí. Y la gente no te va, es más, ni novia vas a tener. Porque el día que agarres novia se te acaba la carrera. Porque te va a demandar tiempo. Y el consejo que le dio es, nomás busca a Dios. Porque Él es el único que te va a sostener en eso. ¿Sabes? Lo que yo te quiero decir es, eso que ya estás sintiendo en tu corazón, no lo apagues, hermano. No lo apagues. Si a lo mejor ya no nos vamos a ver tanto en reuniones sociales, créeme que por mí no hay problema. Si estás buscando a Dios, eso va a ser lo mejor. A veces vas a tener que hasta suspender tu vida socialité, hermano. Vas a tener que dejar cosas que son comunes. Y a lo mejor, no sé si te vayas a atrever a decirle, oye, fíjate que vamos a tener una carne asada y todavía no estás en el momento de decir, la verdad no, porque voy a ir a buscar a Dios. O sea, ¿qué te pasa, hermano? ¿De cuándo acá? Si tú eras el alma de las... Y no vaya a ser que te pase a ti como un amigo mío que tiene 20 años de casado y que me dijo una vez, yo no sé, dice, pero en mi familia se junta toda la familia y siempre hacen sorteo a ver qué nos toca. Y tengo 20 años que todos los domingos me toca la carne asada, ¿no? Ya le dije a mi esposa, a ver, ¿cuándo nos tocan los desechables? O las servilletas. Entonces, yo no sé si eres el que siempre te toca la carne asada o los desechables. Pero aún de eso te va a librar el Señor. Porque el día que no vayas van a tener que comprar carne, los que no la compran. Y tú vas a buscar a Dios, hermanos. Ponte de pie y vamos a orar.